Como cada jueves, en La Linterna le contamos a todos ustedes qué película hay que ver. Sí, sí, así de claro. La que hay que ver y la que no. Porque para eso está Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jerónimo? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué es que se pasa la semana en el cine? Sale un rato, viene a La Linterna y se vuelve a meter en el cine.
Así es como pierdo amigos.
Además, hoy además has comido y todo, que se ha comido bien.
Bueno,
hoy.
Hemos comido.
Sé que has comido bien hoy.
Hemos comido muy bien.
Lo sé, sí, me consta, que habéis comido bien. Ahí, con la gente de la película número uno de esta semana.
Quieren que lidere la rebelión.
No puedes luchar por algo en lo que no crees.
Hemos seguido su guerra contra la iglesia.
No lo llamaría una guerra.
La Biblia dice que hay un tiempo para la paz y un tiempo para la guerra.
¿Te ha gustado?
Me ha gustado mucho.
¿Y se llama?
Para empezar, la banda sonora de James Horner que estamos escuchando, autor, entre otras, de Braveheart, Tiempo de Gloria, que son parecidas a esta. La han titulado en España For Greater Glory. Pero todo el mundo la conoce como Cristiada, que es
Cristiada.
Efectivamente el subtítulo inicial de la película. Yo la vi hace mucho tiempo, cuando era un proyecto todavía. Ahora la han rebajado media hora, 20 minutos, ha quedado 2 horas y media. Y es una epopeya sobre un tema muy desconocido también en México, que es la guerra cristera, que entre 1926 y 1929 enfrentó a muchos católicos mexicanos con las tropas oficiales del presidente Plutarco Elías Calles, el cual en 1926 inició una ley profundamente injusta contra la iglesia, que echó a muchos sacerdotes y que de hecho acabó en el asesinato de muchos de ellos, cientos de personas, y levantó en armas a gran parte de la población, sobre todo campesina de 5 o 6 estados, y acabó una guerra de 70.000 muertos. Tuvo que intervenir la Santa Sede y generó un montón de mártires, muchos de los cuales son los protagonistas de la película. Es una película que ha dirigido Dan Bright, que es un estadounidense que es famoso sobre todo como supervisor de efectos visuales. Fue candidato al Oscar por Las Crónicas de Narnia, participó en toda la saga del Señor de los Anillos, en Titanic, y ha hecho una labor espléndida fijándose mucho en películas como La Pasión de Cristo, por un lado, porque hay alguna historia muy dura, como la del niño de 14 años José Sánchez del Río, que es beato desde hace unos años, lo beatificó Benedicto XVI, o los sacerdotes Cristóbal Magallanes y el padre José María Robles, que los canonizó Juan Pablo II. Salen ahí en la película, igual que sale un personaje interesantísimo, Enrique Gorostieta, que interpreta Andy García, fenomenal, es de lo mejor de la película, porque es un general prestigioso que lideró los cristeros, aunque él no era especialmente religioso, pero se sintió ofendido por el ataque a la libertad religiosa. Es un ataque de ese fundamentalismo laicista que surge de vez en cuando, que surgió en la Revolución Francesa, en la Vendée, otro tema muy desconocido, donde murieron más de 300.000 personas, y donde surgió también en la Guerra Civil Española, en los años previos y también durante la misma, ¿no? Un laicismo pues de carácter masónico en gran medida. El presidente Calles era grado 33 de la masonería, tonteaba con el fascismo y con el nazismo, en fin, una época muy dura, y además eran revolucionarios, con lo cual te puedes imaginar, revolucionarios mexicanos, pues fue una guerra muy dura, ¿no? Y se ven todos los modos de afrontarla. O sea, se ve por un lado la gente que se lanza a la guerra, con sus dudas de conciencia y sus dilemas morales, incluso sacerdotes, y luego los que aceptan el martirio, que la película lo presenta como la opción más cristiana, pero no como la única, porque también plantea la posibilidad de una guerra justa, de legítima defensa, ¿no? Muy interesante, con Rubén Blades haciendo de presidente Calles. Y muy bien, es muy buena película. A veces es un poco western, otra épica, otra dramática, muy bien.
Has hablado con el productor de la película, ¿no?
Sí, hemos estado tanto con Eduardo Verasategui, que interpreta al personaje más pacifista de la película, Anacleto González Flores, que fue ya canonizado, fue beatificado por Benedicto XVI. Es el personaje más, es el Gandhi mexicano, sí. Y el productor, que es un productor muy interesante, se llama Pablo José Barroso, que defendía así la película.
No podemos escucharlo en este momento,
¿no?
Que se corte,
¿no? No podemos escucharlo.
Por lo tanto, la película es muy recomendable.
Sin duda.
Y tiene de todo.
Es entretenida.
Una historia de fondo de mucho
interés. Sin duda. Y sobre todo es una historia que es tan poco conocida que al que le gusta el cine a lo grande y con un buen reparto hecho en plan americano, pues la producción es íntegramente mexicana, pero rodada íntegramente en inglés. Ha tenido mucho éxito en México, mucho éxito también en Estados Unidos. Con lo cual, desde luego, es la mejor opción de esta semana, y la banda sonora de James Horner para estudiarla, porque es de las buenas, buenas.
Bueno, pues esta película es la que recomendamos a los oyentes de La Linterna en el día de hoy. Segunda película, Efectos Secundarios.
Joseph. Sie arbeitet ab heute hier bei uns in der Chirurgie. Sie kommt aus Berlin. Von der Charité.
Aber lass mich hier rein.
¿Esta te ha gustado?
Esta es bárbara.
¿Cómo bárbara?
No es efectos secundarios, es bárbara.
Ah, bárbara.
No porque la película sea bárbara, sino que se titula así.
Y me he confundido yo de película.
Es otra película de denuncia. Esta es una película que viene con un premio gordo del Festival de Berlín del año pasado, el Oso de Plata al mejor director, Christian Petzold, que... Es una se sumerge en la República Democrática Alemana un poco como lo hizo La Vida de los Otros, ¿te acuerdas?
De acuerdo, muy buena.
Una magnífica película, esta no llega a su nivel, pero es muy buena también. Y muestra a través de los ojos de una médico que es desterrada a un pueblo desde Berlín y seguida de cerca por la Stasi, pues el miedo, el recelo, el odio enquistado en una civilización como era la RDA, vamos, en un mundo absolutamente, digamos, deshumanizado y muy interesante. Está en la línea de La Vida de los Otros, de Catín, de Popielusco, de Goodbye Lenin, está muy bien.
Ahora
la que yo quiero ver,
efectos secundarios. O no podemos verla tampoco.
Efectos secundarios.
Ahora.
Necesito ayuda.
Pero que no quieren que la vea.
Ha ocurrido algo. No hay indicios de allanamiento ni de forcejeo.
A ver, ¿está antiestrés es esta o qué?
No, está bastante estresante. Porque ten en cuenta que la película es sobre una mujer depresiva que le dan un nuevo medicamento. Y entonces tiene efectos secundarios y se monta un follón bastante notable. Entre ella, su pareja, que es Channing Tatum, ella es Rooney Mara, que se hizo famosa por la versión Millennium de Hollywood. Y luego Jude Law hace de su actual psiquiatra y Catherine Zeta-Jones de su antigua psicóloga. Y ahí hay un follón. Va pasando la película de una especie de denuncia de las empresas farmacéuticas, sobre todo los psicofármacos y cosas de estas, a una historia de venganza brutal y entre medias un melodrama conyugal también muy fuerte. Está muy bien dirigida por Steven Soderbergh, que es un director muy prolífico que hace cosas magníficas como Erin Brockovich, Traffic o Ocean's Eleven, y otras muy malas como las últimas que había hecho, Indomable o Magic Mike. Esta está muy bien, la verdad. Es durita, es un poquito sórdida a ratos, por si tiene algún tema así de, digamos, escabroso, pero está muy bien llevada a los Hitchcock. Entonces es una película esta que te va dando sorpresas, te va cambiando la cintura y está bastante bien.
¿Qué te queda por enseñar?
Pues mira, otro thriller de estos de intriga, Tesis sobre un homicidio, del argentino Germán Goldfried, que es un duelo entre Ricardo Darín, que es un profesor de criminología, y un alumno aventajado, Alberto Amán, que el profesor intuye que ha asesinado a una chica para hacer una tesis para su clase. Entonces se obsesiona, investiga el profesor, y es un duelo que quiere ser un poco la soga de Hitchcock. No, es más la soga de Hitchcock y la huella de Mankiewicz. Y tiene un toque, sí. Tiene un toquecito, ¿no? Bueno. Un toquecito. Pero no le acaba de salir a este director, que se basa en una novela de Diego Pansovic, adaptada por Patricio Vega, sobre todo porque es que además Alberto Amán se queda un poco corto en el duelo con Ricardo Darín, porque Ricardo Darín es muy bueno.
¿Te queda algo?
Sí, Un amor entre dos mundos, que es la cosa así romántica esta semana.
¿Pastel?
Es un poco pastel, y además entre dos mundos paralelos en que la gravedad está una hacia un lado y hacia el otro. Es un lío bastante notable desde el punto de vista físico, pero bueno, se deja ver. La ha dirigido el argentino Juan Diego Solanas, lo interpreta Jim Sturgess y Kirsten Dunst, y bueno, no está mal. Y luego Posesión Infernal, Evil Dead, que es un remake de la película de Sam Raimi, que la ha dirigido un uruguayo, Fede Álvarez.
Qué horror.
La verdad es que a mí me entra la risa ya al final, porque es que es puro gore, todos se van desmembrando y van, es terrible.
Vamos, entonces hay que ir a ver.
Sin duda, For Greater Glory, o Cristiada, como quieran llamarla, es la mejor película de esta semana, sin duda. Y al que le guste el cine alemán actual, que es bastante bueno, Bárbara, es una buena opción también.
Adiós, vete al cine, vuélvete al cine.
Ahora, otra vez.
Adiós, Jerónimo José Martín.
Hasta
Tiempo
luego.
Clásico, La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Después de nuestro crítico de cine, llega el crítico musical. ¿Qué tal, Carlos de Matesanz? Buenas noches.
Buenas y santas. ¿Cuánto tiempo? En este tiempo que no te he visto, te encuentro más hombrecito, has crecido, ya estás hecho un mozo, ¿eh?
Hoy te veo con cosas muy variadas en la carretilla de los discos. Preséntanoslas por orden cronológico y hacemos un viaje en el tiempo como si estuviéramos en alguna parte diferente a la que estamos.
Venga, vamos a empezar en el siglo XVIII, nada menos que con Händel.
Una fuerza de
La música de Händel en una cantata poco conocida de este autor, Apolo y Dafne, en una grabación que es del año 2006. Yo creo que ya había salido en alguna de las cajas que edita el sello Brilliant, dedicadas monográficamente a autores. Ahora la publican suelta. Es una cantata con el barítono Tom Sol y la soprano Nicola Bemis, pero sobre todo con un conjunto que en aquella época grababa mucho para este sello, música de Renum, dirigido por Jeff Bench. Y el disco tiene interés porque se complementa con la única música incidental, la única banda sonora para representación teatral de Georg Friedrich Händel, que es El Alquimista.
Dejamos la primera mitad del siglo XVIII y pasamos a la segunda, si es tan amable.
Lo que es lo mismo, dejamos el barroco y pasamos al clasicismo, y lo hacemos con un compositor bastante menos conocido, el italiano Pietro Nardini, uno de los padres del género del cuarteto de cuerda. El primer cuarteto de cuerda independiente que existió en la historia lo formó Nardini, precisamente junto con Boccherini. Sin embargo, él solo escribió 6 cuartetos para esta formación, que nos ofrece ahora en un disco muy económico, también del sello Brilliant, el cuarteto Eleusi, con una toma de sonido un poco demasiado reverberante, pero bueno, por lo que cuesta, ideal para conocer un poco a este desconocido compositor.
Pues venga, ahora otro saltito y nos vamos al siglo XIX y con un compositor que prácticamente no necesita presentación. Ninguna.
Don Ludwig van Beethoven y un disco que publicó en su día Deutsche Grammophon y que tuvo muy poca circulación y que ahora reedita el mismo Brilliant con los conciertos para piano números 3 y 5 a cargo de un pianista que ya no toca, ahora se dedica a la dirección de orquesta, es director de la Sinfónica Nacional de Washington, Christoph Eschenbach, que grabó estos dos conciertos con acompañamientos de lujo pero un tanto exóticos para el concierto número 3, la Sinfónica de Londres, dirigida por el compositor hace poco fallecido Hans Werner Henze, y el concierto Emperador con la Sinfónica de Boston, dirigida por Seiji Osawa.
Y seguimos nuestro paseo en el tiempo, en este tiempo clásico de la linterna, con nuestro crítico musical Carlos de Matesanz, yéndonos hasta la segunda mitad del siglo XIX, y nuestro paseo por la música nos lleva a la ópera, como siempre. Pero
a ver,
estas son unas óperas un poco raritas, ¿eh? Porque no canta nadie. Y eso que son óperas de Verdi y de Wagner.
El truco está en que están arregladas para piano solo por el suegro del segundo, Franz Liszt. El holandés errante de Wagner, visto por Liszt, suena así. En el bicentenario de Verdi de Wagner, Brilliant extrae de las grabaciones que hizo el pianista Michele Campanella para el bicentenario de Liszt, que fue hace un par de años, las transcripciones que realizó Franz Liszt de momentos operísticos de Verdi y de Wagner, y las presenta en un triple compacto.
Y lo más increíble de todo es que acabamos nuestro viaje en el tiempo saltando al siglo XX, pero lo hacemos con música gregoriana y yo no sé cómo puede ser esto.
Pues puede ser porque en 1921, es decir, en el siglo XX, compuso el italiano Ottorino Respighi, o como nosotros le llamamos, Ottorino Laringólogo Respighi, un precioso concierto para violín y orquesta sobre temas de canto gregoriano. Es el concierto gregoriano que, ojo, hay que ver cómo suena.
¿Del oeste?
Pero vamos, totalmente. Lo más curioso es que la que suena como si fuese una orquesta de Hollywood es la Sinfónica de Roma, que es una agrupación que puede ser mala con ganas, pero que la mete muy en cintura su titular Francesco La Vecchia cuando entran en un estudio de grabación. Lo hacen ahora con el volumen 3 de la obra orquestal de Respighi, que están grabando completa para el sello Brilliant. En un doble compacto ofrecen las obras concertantes, además del concierto gregoriano, la tocata y la fantasía eslava, que son para piano y orquesta, y el adagio con variaciones para violonchelo y orquesta, y además complementando la Sinfonía Dramática, que esta no tiene solistas. Solistas que son italianos poco conocidos, excepto el solista de violín que escuchamos de fondo, que es el ucraniano asentado en Roma, Vadim Brodsky, descendiente de un mítico violinista ruso llamado Adolf Brodsky.
Y para terminar, un poco de música en vivo, bueno, un poco no, mucho, porque dura todo el mes de abril.
Efectivamente, volvemos a la ópera, en este caso, ópera de la que canta, porque pasado mañana se estrena y se estará dando en Valencia durante todo el mes, en el Palau de les Arts, La flauta mágica de Mozart.
Distrahlen der Sonne.
Ya, cantan, por fin, cantan. Hombre, que llevábamos todo el programa sin cantar.
Bueno, yo empezó a las 7 a cantar.
Y ojalá que les canten como en esta grabación a los valencianos, porque el reparto no parece prometer demasiado. Son nombres poco conocidos y tampoco podemos decir mucho de la producción escénica que dirige Stephen Metcalf, que es del año 2006, yo creo, ya de hace bastante tiempo. Pero eso sí, la dirección de orquesta será bastante buena. Es la del maestro especializado en música del siglo XVIII, Ottavio D'Antoni. Estará funcionando hasta el día 30 de abril y, como digo, pasado mañana comienza.
Muy comentada y muy admirada tu obra musical en Semana Santa en la programación especial de la cadena COPE. De felicitarle porque ha sido muy comentada.
Qué momento, muchas
gracias. Un momento, la hora especial de toda la Semana Santa, la hora de Mate Sanz en la cadena COPE. Adiós, crítico musical de La Linterna, que te vaya bien hasta el próximo día.
Hasta la próxima.
Que tengas un buen fin de semana y un final de semana y que te vaya bien y recorras los siglos que te parezca oportuno.